Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas a ustedes. Bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Pues bueno, viene Semana Santa, así que probablemente algunos de ustedes vayan a estar de vacaciones, otros no tanto. Quizá otros solo el fin de semana de la próxima semana, como sea, pues si salen, cuídense, ya saben, y disfruten de lo que les rodea. Bueno, pues esta noche el programa se lo vamos a dedicar a... Bueno, estamos 2024, no es nada nuevo, obviamente, marzo del 24. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver el año como para hablar en el programa? Pues en 2024 se cumplirían... Digámosle así, 30 años oficialmente de una escena oscura, por lo menos en la Ciudad de México. ¿Por qué 30 años? No 31, ¿por qué no 34? ¿Por qué 1994? Bueno, porque es en el 94 donde ya aparece el álbum del Clan, donde ya cuando nos visita The Last Dance, el concierto en London After Midnight. No estoy seguro si es en el 94 o es en el 95 cuando viene Christian Dead. Según yo es en el 94 también. Entonces hay una serie de eventos en la Ciudad de México que nos dan a entender que ya oficialmente existe una escena oscura, pues trabajando, creando, y ya constituida sólidamente hablando. Entonces, pues de eso vamos a estar hablando durante pues los siguientes minutos en este programa. Vamos con la primera rola. Pues vamos a arrancar con algo de la década de los 80, digamos, cuando nacía pues la escena. Como le dijimos, en el 94 la damos como ya por oficial. El concierto de London en el 95 y algunas otras cosas nos dan el ya total, la total confirmación del nacimiento de una escena oficial, ¿no? Sin embargo, obviamente desde finales de los 80 ya habíamos hecho un par de programas antes sobre esto, pero bueno, vamos a arrancar con década 2. Esto se llama Alfabeto, pues la escuchamos, regresamos.
Este será tu nuevo alfabeto para la década que comienza. A de antes. Y antes que nada, déjate por el ritmo llevar. Ve de vuelo. Hay que saber apreciar lo bueno de la vida, que además es gratis. Sé de casa. Finalmente el único lugar de la tierra que te pertenece. De cada dos, posiblemente
tu única opción.
El excitante. Tú sabrás que es lo que más disfrutas. F de final. Hay que saber tomar decisiones. HD. Si quieres, puedes quitar la cinta. Y de ideales, hasta la Cenicienta los tuvo y los logró. Jota de jamón. Finalmente, solo carne fría. K de karma. Todavía tienes que pagar muchos pecados.
Bien, eso fue Década 2, la canción Alfabeto, y pues arrancamos el programa. Si bien dijimos que, decimos que en el 95, que es cuando viene el London After Midnight, y bueno, se hacen algunos otros conciertos, el de Christian Death, el de The Last Dance, ya se da por oficialmente, pues, confirmado, digamos, que existe una escena oscura en la Ciudad de México. Bueno, pues esta nace en los 80s. Lo comentamos, lo dijimos que hemos hecho un par de programas donde hemos hablado de las bandas como Size, como Casino Shanghai, no sé, muchas bandas, ¿no? Los Olvidados, incluso hasta sonamos a bandas que si bien no fueron consideradas bandas darky, sí tienen mucho que, bueno, Cabaret en Clausura, muchas bandas que por ahí en el podcast se podrán encontrar, desde el año pasado, antepasado, me parece que fue del año antepasado el programa, pero lo repetimos el año pasado por mucha gente que nos solicitaba pasar otra vez al aire estos programas, pero bueno, A finales de los 80 nace en Inglaterra la escena oscura oficialmente con Bauhaus, con Joy Division, con Six and Banshees, el post-punk. ¿Va a tardar en llegar a la Ciudad de México para crear una escena? Sí, va a tardar. Los primeros indicios, vamos, las primeras estaciones de radio que empezaron a sonar esas bandas fue aquí, justamente en Radio UNAM. Había un programa que sonaba mucha música nueva y de ahí apareció, se sonó Joy Division, se sonó Bauhaus. Después, obviamente, Rock 101 va a tener muchísimo que ver, muchísimo. Porque en Rock 101 sí tenían su programación habitual a las 3 de la tarde, a las 11 de la mañana, a las 8 de la noche, a sonar bandas como estas, como Bauhaus, como Siouxsie, como The Cure, como Joy Division, bandas de industrial como Nitzerev, como Frente 242. Y ahí es donde ya es, pues, el público no solo los va a escuchar, no solo los va a conocer, los va a empezar a seguir, va a empezar a crear, a duplicar, digamos, a replicar la estética, y ya vamos a encontrar gente pues vestida de negro, con las uñas negras, pintadas de negro. Toda esta estética del post-punk la vamos a encontrar ya en las calles de la Ciudad de México, pues por ahí del 90-91, pero aún no tenemos una escena propia creando. Es decir, que tengamos nuestras bandas propias, nuestros lugares oficiales de Bad Cave, nuestros lugares oficiales de Got. Sí hay fiestas, sí, pero se van a dar hasta mediados de los 90s, sí, cuando ya hay una escena. Por eso tomamos en cuenta que más o menos en el 94, que es cuando aparece el primer álbum del Clan, y ya el primer álbum del Clan, el Sin Sentir, ya está considerado como una banda de rock gótico, ya está considerada como la primera banda de rock gótico en México. Y vamos a otra rola, vamos a escuchar otra banda que, este es de 1989, esto es Puerta Negra, corre a cargo de Las Ánimas del Cuarto Oscuro, y bueno, lo escuchamos, regresamos para platicar un poquito de esta banda y seguimos hablando de la escena oscura en la Ciudad de México y su 30 aniversario. Bien, eso fue Las Ánimas del Cuarto Oscuro, la canción Puerta Negra. Y seguimos charlando, dijimos que salió por ahí del 89, es este álbum. Y después salió otro, hay un segundo disco de ellos. Y bueno, las ánimas recién se juntaron, tuvimos la fortuna de verlos en vivo ahí en Dada X. Esperemos que en este año se dé pues otro concierto de ellos y pues sigamos disfrutando de su música. Bien, ¿qué sucede final en los primeros 4 o 5 años de la década de los 90? ¿Por qué decimos que en el 94 ya se da? La primera batalla de las bandas, que es donde aparece el Clan, donde aparece la Concepción de la Luna. Hay algunas bandas como La Castañeda, como Santa Sabina, no sé, hay muchas bandas que no están consideradas dentro de una escena oscura, pero que son pilares de la escena oscura nacional, por todos los tintes y las facetas que tienen, sobre todo en el caso de La Castañeda, el segundo disco, bueno, el segundo de BMG, el tercero en la historia de ellos, porque La Castañeda tiene 3 álbumes, bueno, tiene un álbum que se llamó Servicios Generales, que apareció para discos para Rock and Roll Circus, y después ya firman con BMG Ariola para Discos Culebra. Va a ser la quinta banda de Discos Culebra, junto con Cuca, con La Lupita, con Justa Santa Sabina, con Tijuana No, que también venía de Rock and Roll Circus, Tijuana No, y bueno, La Castañeda van a formar parte de esta segunda oleada de bandas de rock en tu idioma, de BMG, pero ya no salen bajo el subsello de Rock en tu idioma, salen bajo el sello de Discos Culebra. Sin embargo, bueno, no eran obviamente las únicas, Santa o La Casta, que tenían tientes muy oscuros, que tenían ese sonido ya más lúgubre. Había otras bandas como es el Clan, Ansia, un poco quizás Insignia, Alfil 7, no sé, La Concepción de la Luna tiene 2 épocas, tiene La Concepción tiene 2 discos, el del Dolor al Placer, pero posteriormente sacaron uno que se llamó Demolición. Demolición es un demo de años previos al del Dolor al Placer, más o menos del 95, 94, antes de volverse más ese metal industrial. Tuvieron una parte más rock gótico clásico, vamos a decirle así, con muy buenas rolas, pero bueno, entre el 90 y el 94 en la Ciudad de México, bueno, hay lugares como Rocotitlán, hay lugares como Iluc, está el Tropi Rock allá por Aragón, pues hay lugares donde las bandas van a ser La Diabla, obviamente está Rock 101 a todo lo que da, apoyando al Rockstock. Va a haber un gran boom de bandas de sonidos diversos, y pues como dijimos, viene The Mission, va a venir al Ángela Peralta, va a venir Christian Death, va a aparecer en pues un lugar ahí en la Colonia Anzures, era la como la bodega de vinos de un restaurante medio nice que estaba ahí en la Colonia Anzures. Va a venir London After Midnight, que viene a Rocotitlán. Rocotitlán va a albergar varios conciertos interesantes, no solo el de London. Posteriormente va a venir Jean Love Gisbel ahí, va a tocar varias cosas. Frente 242 aparece también, viene por ahí del 91, 92, va a venir al Ángela Peralta, con todo el industrial que conocemos. Si van a hacer 2 conciertos, solo se hace uno. Entonces, bueno, por los punks, obviamente, ya sabe la época, se dan los portazos, se dan otras historias. Y bueno, pues ahí es todo este aglomerado de eventos, va a crear ya formalmente públicos, ¿no? Ya hay gente que le escucha el industrial, pero el industrial agresivo, el industrial como Nitzerev, como el Frente 242, como Split Second, es industrial 80s, 90s, que pues va a crear esa parte del industrial. Obviamente Ministry nos viene a volar la cabeza con el The Mind of esa Terrible Thing of Taste, este álbum donde cambia de ser tecno a convertirse en esta banda de metal industrial. Entonces, bueno, todo esto va a crear ya en la Ciudad de México una escena oscura como tal. Entonces, bueno, la batalla de las bandas que la hace Rocotitlán va a dar como resultado en uno de los la primera batalla de las bandas, pues que quede el Clan. Sin embargo, el disco del Clan va a salir mucho más adelante. Vamos a otra rola, vamos a escuchar al Phil 7. Esto se llama Azul de Noche. Pues la escuchamos, regresamos. Bien, eso fue al Phil 7, la canción Azul de Noche, del único disco que sacara esta banda. Después al Phil 7 se va a disolver, y miembros de ella, de esta banda, se van a juntar con otra banda que se disuelve también, que se llamó Los Olvidados, y juntos van a ser a Hueco, banda que vamos a sonar pues más adelante. Este rock en tu idioma de los 80s, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, pues va a generar obviamente un gran movimiento de rock mexicano. No va a importar tanto qué género eres, no existe el que tú eres ska, tú eres punk, tú eres metal. Sí, obviamente los muy, muy marcados como el thrash metal con avanzada metálica, esos grandes conciertos que se hacían en el Tlalnepantla, en la Arena Adolfo López Mateos, y esta disquera fallida que se llamó Avanzada Metálica, y que los derechos de estos discos después los comprara Discos Denver. Sí, obviamente en el 88, 89, 90, 91 aparecen los discos de Transmetal, de Next, Inquisidor, Ramsés, etcétera. Pero salvo este tipo de bandas, la mayoría de los grupos están metidos en un conglomerado de rock mexicano. Ahí hay ska, hay pop, hay rock un poco más pesado, más alternativo, vamos a decirlo así, y ahí aparecen las primeras bandas de rock gótico o con tintes, ¿no? Como era El Cuerpo de Cristina, como era Insignia, como era Ansia, como el Alfil 7, que es la banda que acabamos de escuchar. Y bueno, todo este semillero, ¿dónde tocaba? ¿Cuáles eran los primeros lugares para rock mexicano donde van a empezar a aparecer estas bandas con tintes oscuros? Bueno, estaba El Look, La Última Carcajada de la Cumbancha, estaba Rocotitlán. Es curioso porque había como un pequeño como pleito no directo entre ambos lugares. Estaban muy cerca el uno del otro, estaban pues quizás a kilómetro y medio de distancia sobre Insurgentes, a ambos lugares. El Look estaba en Perpetua número 4, ahí en a una cuadra del Teatro de los Insurgentes, y el Look estaba a la altura de Insurgentes, sobre Insurgentes, a la altura de la Plaza de Toros México, del Estadio Azul, hoy Estadio Azulgrana, o como se llama en este instante, ya no sé quién está jugando ahí, pero bueno, a esa altura, ¿no? Ahí donde hay una estación de Metrobús que se da la vuelta en U para regresarse hacia el norte, ahí estaba Rocotitlán. Y cada uno, indirectamente, bueno, no indirectamente, Rocotitlán sí sacó su sello discográfico, que fue Discos Rocotitlán, y un subsello que se llamó Discos Dodo. Por el otro lado, el Look tenía un sello indirecto, porque era gente que trabajaba en el Look y que estaba muy allegada al Look, los que crean Rock and Roll Circus. En Rock and Roll Circus va a grabar La Castañeda, va a grabar Tijuana No, va a grabar Los Espectros, va a grabar Alfil 7, van a grabar algunas bandas, y en el caso de Discos Rocotitlán va a grabar Ansia, va a grabar Kerigma. Este sello está empujado por Kerigma, aparece Cristagalli, aparecen varias bandas, y van a tener Discos Dodo. En Discos Dodo ahí va a dar Insignia, va a dar El Clan, va a dar algunas bandas que son ganadoras de la Batalla de las Bandas. La Batalla de las Bandas es un concurso que hace Rocotitlán en 1989-1990, después del famoso concurso de Rock en tu Idioma, que fue un gran negocio, que gana Amantes de Lola, y de ahí el premio es grabar para BMG Ariola. El premio, obviamente, de Rocotitlán, de la Batalla de las Bandas, es grabar para Discos Rocotitlán. Y bueno, pues ahí en el primer, en la Batalla de las Bandas 1, si no mal recuerdo, el que gana es Ansia. En segundo lugar va a quedar el Consumatum Est. Si no mal, ahí se hablaba mucho de que realmente el que había ganado era Consumatum Est, pero una banda extremadamente joven. Entonces no le dan el premio. Ahí queda los... A ver, los grupos que quedaron en ese disco, sí, fue Consumatum Est, Branda, que era una banda como de hard metal, Mangogó, una banda más latina, Ansia, Cristagalli, y por ahí queda Raxas, fueron los seis finalistas. Las bandas con las que se queda Disco Rocotitlán fue Consumatum Est, y Ansia, son las bandas que sí van a sacar el disco con... Ah, bueno, creo que Cristagalli también saca el disco con Discos Rocotitlán. Y para la Batalla de las Bandas 2, los que van a quedar, que se hace en 1992, ahí ya queda El Clan, queda Insignia, gana Insignia, después queda El Clan, quedan Las Malas Lenguas, El Cuerpo de Cristina, que también era bastante oscuro, y Psicodencia, una banda más de como psychobilly. Insignia sí saca el disco con esta disquera. Las Malas Lenguas no. El Cuerpo de Cristina lo graba, pero no sale. Parece que no quedaron a gusto con la grabación. El disco nunca salió. Psicodencia no graba. Pero El Clan sí. Estamos hablando de 1992. El Clan va a grabar por ahí del 93, pero el disco tarda más de un año en salir. En este periodo, pues obviamente hay muchas otras bandas, empiezan a aparecer más público, y para final de cuentas, para 1994, cuando aparece el disco del Clan, ya, de por sí desde el 92, cuando el Clan aparece en Rocotitlán para grabar, para participar en la Batalla de las Bandas, ya hay periodistas que dicen pues que ya es una banda de rock gótico, de una banda de post-punk, aunque oficialmente ellos todavía tampoco se consideraban, obviamente El Castor, el Look del Castor, y El Castor sí era muy de ese lado. Pues Jaime, Lucano, que eran los miembros originales del Clan, no traían como mucho ese look. Sin embargo, bueno, hasta el 94 aparece el disco del Clan, y bueno, pues ahí es donde pues ya podemos considerar que nace la escena oscura en la Ciudad de México. Por eso del 94 a 2004 estamos hablando de 30 años. Vamos a otra rola, vamos a escuchar a Ansia, una banda que les comentamos que apareció en el primer disco de la primera Batalla de las Bandas. Pues esto se llama Violeta, la escuchamos y regresamos.
Noctem.
Bien, eso fue Violeta, cargo de Ansia. Este es del primer disco de Ansia que aparece en el 92. Si bien el sonido de Ansia no podemos decir que es una banda de la escena oscura, no, pero ya lo escucharon ustedes, no era un sonido tampoco común, tomando en cuenta que para el 92, bueno, pues lo que estaba pegando era Neón, era Amantes de Lola, era pues Caifanes, que a Caifanes también se le ha considerado como parte del inicio de una escena oscura, sobre todo a finales de los 80s, traían todo el look de Cure, tanto Sabo Romo como Saúl Hernández o el mismo Alfonso André, musicalmente tienen cosas muy oscuras, ¿no? Eso en todos estamos de acuerdo con ese primer disco de Caifanes, pero bueno, para 1992 va a aparecer este disco de Ansia, va a aparecer en el 93, 94 va a aparecer el de Insignia, pero bueno, va a aparecer el del Clan y todo esto. Una vez que nace, que aparece el disco del Clan, que ya podemos considerar que existe una escena oscura en la Ciudad de México, bueno, pues los conciertos y los eventos con público de la escena oscura pues van a ser cada vez más grandes. Y es para el 95, si mi cabeza no mal recuerda. Después vamos a hacer, les prometo que a mediados de año vamos a invitar a José Hernández, vamos a invitar a Macarena Muñoz, la gente que escribió estos libros de Vamos a Jugar a Londres, a gente que ha estado más inmiscuida, quizá Daniel Drac, el mismo Armando García del Dada X. Vamos a hablar de estos 30 años de la escena, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, Dada está celebrando 25 años ahorita. Hablamos de ello hace 15 días justamente con Armando, ¿no? De los 25 años del Dada. Pero antes, pues, hacían las fiestas temáticas oscuras en La Diabla. Se hacían los eventos. Ya había otro tipo de bandas como Fátima, estaba La Náusea, ya hay bandas entre el 95 y el 98 que están grabando sus demos, que están dejando algo de material, Maldoror ya aparece, entonces bueno, ya La Concepción de la Luna va a ser una de las bandas ya firmadas por justamente por BMG, va a ser la tercera generación de bandas firmadas, La Concepción de la Luna, Los Lagartos, Punto Rojo, no recuerdo, Frata, o Romántico Desliz, son las bandas que van a ser parte de Discos Culebra, en la segunda generación de Discos Culebra, y ahí ya nos encontramos, bueno, La Concepción de la Luna, en el momento que los firma una disquera grande es porque ya ven que hay un potencial de público, por eso decimos ya hay una escena completamente constituida, formalmente constituida. Si bien todavía no hay un lugar, ¿no? Dada X va a aparecer por ahí de finales de los 90s, pero el Alicia tiene unos años más, 2-3 años más que Dada X. El Alicia, que el año pasado cerró y acaba de abrir, bueno, bien por el Alicia, bien por el underground, le hacen falta lugares, le hacen falta espacios al underground mexicano. Esperemos que la Alicia funcione muchos años ahora en la nueva lugar en el que está, ahí en la colonia San Rafael, no, Santa María de la Ribera, perdón. Pero bueno, regresando a, pues están estas bandas, ya por eso decimos el Clan ya aparece con su disco, que aunque gana, bueno, queda en segundo lugar la batalla de las bandas del 92. No sé si el disco lo graban en el 92 o lo grabe hasta el 93, pero sí aparece en el 94 y hemos platicado con Jaime, con gente de ellos, pues tardan muchos años. De hecho, para cuando aparece el disco ya la alineación del Clan ya cambió, ya no está Lucano en el teclado, ya está Guillermo Clemente, quien duró muchísimos años en el bajo, ya no está el Caber en el bajo, ¿no? Según yo ya entra Raúl, todo va a aparecer poco tiempo después. Pero bueno, pues el disco del Clan aparece hasta el 94. Vamos a escuchar justamente algo del Clan, de ese primer álbum. Esto es Más Allá del Tiempo, la escuchamos, regresamos.
¡Gracias! tiempo volveré y miraré lo que ahora siento. La 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 la. Más allá del tiempo.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Más allá del tiempo a cargo del Clan, del primer álbum que sacaran en el 94, y ahí sí ya es oficial que ya está constituida una escena oscura en la Ciudad de México. Del 95 para el 98, para el 2000, digamos, pues sí, está la visita de Christian Dead, está la visita de Long After Midnight, está la visita de Last Dance, que tiene ese concierto ahí por el Monumento de la Revolución. Hoy hay un estacionamiento ahí, se llamó el primer encuentro oscuro, ¿no? Con la concepción de la luna, el Clan y justamente de Last Dance. Según yo, eso es por ahí del 94, porque el primer álbum de The Last Dance es del 95, pero en esa visita no traían ese disco todavía, traían el cassette, el demo, que muchos tenemos y hasta firmado. Entonces, bueno, pensemos que todo esto se da en el 95, pensemos que todo esto se da un año después de la aparición del disco El Clan, pero bueno, pues los conciertos de The Last Dance, de London, de Christian Death, dejámoslos en el 95, pero después en Rocotitlán dijimos, pues viene Jean Love Gisbell, vienen pues muchas otras bandas, ¿no? Y varias también van a tocar en el Look. Si bien Jane's Addiction no es una banda darky, pero es una banda que marca también lo alternativo de una forma muy fuerte, esa banda va a dar a Look. Y bueno, el concierto de Mission en el Ángela Peral en 1991, y también en el 91 hubo un concierto que se nos prometió pero que no se hizo, que era Pixies abriéndole a Peter Murphy. Eso hubiese sido una locura. Si a hoy sería una locura, en el 91, bueno, y no se hizo justamente porque ya había habido algunos problemas con el concierto al frente 242, entonces, bueno, se cancelaron una serie de eventos. El concierto de Six and the Banshees en el Auditorio Nacional fue ya hasta el 95, si no mal recuerdo, justamente porque estaba... Bueno, ya se había reabierto el nuevo Auditorio Nacional. Porque alguien alguna vez me decía que muchos conciertos en la Ángela Peralta se hicieron ahí porque originalmente se iban a hacer en el Auditorio Nacional, pero este entró en remodelación y Siuxi no había querido venir ahí. Le había dicho Auditorio Nacional, y cuando vino ya era el nuevo Auditorio Nacional. Fue en el 95 el de Siux and the Banshees. De hecho, hay videos en YouTube, creo que está todo el concierto, si no mal recuerdo, lo grabó en ese entonces Imevisión, el canal 13, el que lo grabó, y bueno, se lo pueden encontrar. Pero bueno, justamente ya hablamos del 95, ya una banda completamente dark y llenaba el Auditorio Nacional. Y bueno, pues es parte de la historia, ¿no? De la escena oscura en la Ciudad de México, todos estos conciertos que van a ir generando cada vez más y más y más público, y como estamos escuchando, van a ir generando cada vez más y más bandas nacionales, bandas que nacieron ya bajo esa tutela, esa sombra, y ya van a formar parte del rock gótico de la Ciudad de México. Vamos a otra rola, La Concepción de la Luna. Esto es la canción es Corazón Negro. La escuchamos, regresamos.
sabía hasta el más pequeño secreto. Y la más grande riqueza de este corazón, partido en mil pedazos. Ahora es negro, mi corazón ahora es negro.
Noctem. Bien, eso fue La Concepción de la Luna, la canción Corazón Negro del álbum Del Dolor al Placer, que apareciera en el 96. Fue el único disco que grabara La Concepción de la Luna con BMG Ariola. Posteriormente va a sacar en el 99, si no mal recuerdo, este Demolición, que trae esas versiones demo de cuando no tocaban ese metal industrial. Bueno, ya también Hueco ya sacó su primer álbum, aparecen varias disqueras, obviamente en esta vorágine de rock en español aparecen muchas disqueras, Peerless hace su subsello, donde va a grabar Salamandra, Hueco, Paciencia de Gato y otras dos bandas que no recuerdo, presentaron su disco en el Cine Ópera. La Concepción de la Luna graba con BMG Ariola, como les decíamos, con Los Lagartos, con Punto Rojo y otras bandas de esta tercera generación. Que ya fueron firmados por BMG. Seguían las disqueras independientes como Rock and Roll Circus, me parece que ya truena, pero Disco Rocotitlán todavía continúa. No va a durar mucho. Disco Rocotitlán saca los de Kerigma, saca a Sergio Arau y los mismísimos Ángeles, el de Consumatum Est, que estamos hablando de, pues por ahí, Consumatum Est va a sacar tres discos. Va a grabar Intolerancia, es el segundo, o Algo de un Tren, no recuerdo cómo se llama el disco, pero bueno, es parte de la historia del rock mexicano, y ahí hay estas bandas que, insisto, todavía no hablamos de rock gótico como tal, si ya hay una escena, es decir, cuando digo no hablamos de rock gótico como tal, me refiero a que si hay una escena, ya hay un público, ya hay bandas como tal, pero todavía estas están tocando mezcladas. Están tocando en Rocotitlán, el clan le abre a la maldita vecindad, la Concepción de la Luna toca con Fobia, no sé, no hay esa división ya por géneros. Después va a aparecer el Dada X, por ahí del 98-99, por eso está cumpliendo ahorita sus 25 años, 99 aparece Dada X, que lo va a inaugurar con Hocico, pero bueno, pues ya hay otras bandas que bueno, Hocico ya había sacado 2 discos para esa época, para ese momento, ya habían sacado, lo comentamos justamente hace 2 semanas, cuando sonamos una rola de Hocico, por eso hoy no los vamos a sonar, porque ya acabamos de sonar una rola de ellos, pero bueno, para sonar más rolas de esas bandas de esa época, pues vámonos con Hueco. Esto es Hades, esto es del segundo disco de Hueco, ahorita les decimos de qué año es, pues mientras la escuchamos regresamos.
Yes.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Hueco, la canción Hades del álbum Invierno del 99. Pues el tiempo se nos fue hablando de esto. No nos queda más que despedirnos y dejar pendiente la segunda parte de esto, de este programa. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
Carpe Noctem.